Y si al final tenemos un poco de tiempo, pues vamos a dejar para preguntas y para que podamos pues interactuar también. Entonces, durante la enseñanza, pues no respondo preguntas, sino téngalas ahí para el final o alguna participación. Bien, entonces voy a compartir aquí la pantalla, mis hermanos. Pero primero quiero pedir a mi querido hermano David Aliaga si puede hacer una oración por este tiempo, mi hermanito.
Mi hermano, hermanos, oremos al Señor, dispongamos nuestro corazón. Buen Padre, Santo, Celestial, te bendecimos en esta tarde, Señor. Disponemos todo nuestro ser, nuestro cuerpo, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra alma a ti, Señor. Todo nuestro ser, Señor, completo a ti, para que tú nos instruyas, Señor. Nos guíes a través de tu palabra, nos puedas alumbrar en nuestro corazón, Señor, tu revelación, tu palabra, Señor, y la porción que tú quieras depositar en cada uno de nosotros hoy día, Señor. Que podamos nosotros estar hambrientos de tu palabra en esta tarde, Señor, y tomar, Señor, esta perla que tú nos vas a regalar como una de gran precio, Señor, que no la dejemos ir, Señor. Padre, bendice también a nuestro hermano Alberto, Señor. Que tú lo guíes, Señor, con toda inteligencia, sabiduría, desde tu trono, Señor. Para que tú seas, Señor, en él y que tu espíritu, Señor, también hable por medio de su boca. Te bendecimos, Señor, oramos por cada hermano que está hoy día conectado y lo bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias, hermano David. Entonces, mis hermanitos, vamos a comenzar. Entonces, hoy vamos a ver el tema que se llama Medios de Gracia. Esto es como una introducción, por así decirlo, a todos los temas que vamos a estar viendo de una manera panorámica, lo que vamos a estar viendo en este trimestre en espiritualidad. Bien. Entonces, no se preocupe por hacer caso, tanto caso a lo que está ahí escrito en cuanto que no tienen que estar ahí escribiendo, porque yo voy a enviar toda esta información luego al grupo, ¿ok? Entonces, para que preste atención, estoy corriendo ahí detrás de las notas, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar. A abrir aquí. Bien. Entonces, primeramente vamos a definir qué es gracia. Esto es un asunto importante, porque si hablamos de medio de gracia, pues ¿qué es la gracia de Dios? Del Nuevo Testamento proviene la palabra griega charis, la palabra gracia en el Nuevo Testamento en griego, que significa favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la gracia a los demás, todos podemos mostrar favor hacia los demás, bondad. Pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado más potente. La gracia es el don de Dios, es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestros pecados lo merecen. Esta es su bondad a los indignos. Entonces, la gracia de Dios es diferente a la que mostramos nosotros. Todos podemos mostrar favor o favoritismo por alguien, pero Dios muestra su gracia de manera especial por los hombres. Una gracia que nosotros no merecemos. Vamos a ver distintos aspectos de esta gracia. La gracia es el favor o bendición de Dios sobre un individuo o personas. Por ejemplo, en Hechos 13:23, cuando Bernabé llegó a Antioquía de Siria, ¿qué vio él? Vino que vio, este cuando llegó y vio la gracia de Dios. ¿Qué es ver la gracia de Dios? Vio el favor de Dios, vio la bendición de Dios, vio la bienaventuranza de Dios en la iglesia, vio cómo Dios se movía entre los hermanos, cómo Dios estaba dando crecimiento y edificación. ¿Y qué hizo él? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, cuando Bernabé vio todo este asunto, vio la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo visible sobre las personas, igual que la maldición, pero estamos hablando de la gracia. Entonces, la gracia es algo que podemos ver, hermanos, en las personas. Hoy también podemos no verla, ausencia de gracia. Entonces, la gracia es esa bendición que Dios da sobre las personas. Pero, ¿qué más es la gracia? La gracia de Dios es gratis, hermano. Qué bendición que Dios no nos la cobra. Dice Mateo 18, aquí en un contexto donde Jesús estaba enviando a sus discípulos a una misión, dándoles poder, ¿para qué? Para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Estos eran poderes de los apóstoles? Obviamente no. Estos no eran poderes mágicos de los apóstoles. Esto era la gracia de Dios con ellos. Por gracia, gratuitamente, habían recibido esta comisión de parte de Dios para servirle. Y fueron capacitados por unos dones que ellos ni merecían, ni ellos compraron, ni ellos pidieron, sino que Dios les quiso otorgar. ¿Y qué dice? De gracia recibieron, o sea, recibieron gratis y no pagaron por los dones. Y tampoco podían venderlos. Pues dice, das de gracia. Entonces la gracia no se compra, la gracia no se vende. ¿Por qué? Porque Jesucristo en el madero pagó el precio, mi hermano, por ti y por mí. Y por toda la bendición espiritual que nosotros podamos recibir por medio del Hijo de Dios, fue el Hijo de Dios que pagó. La gracia es gratuita, pero no es barata. No es barata porque el Hijo de Dios pagó un gran precio. No es barata porque usted y yo no podemos pisotearla, porque sea gratuita. Porque no la regale, ¿no, hermanos? La gracia de Dios es algo precioso y que nosotros debemos respetar. Bien, entonces sigamos. Ya vimos que la gracia es el favor de Dios sobre las personas, que es gratis y es inmerecida. Por eso también qué bueno que sea gratis, porque si fuera por mérito tampoco tendríamos gracia. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Por qué lo puso en el ministerio? ¿Porque era bueno, bonito, porque era súper fiel? No. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Qué era Pablo? Un perseguidor de la iglesia, hermanos. Uno que daba su voto para que mataran a los cristianos, que arrastraba a los discípulos a las cárceles. Ese era Pablo. Él no recibió gracia de Dios porque se lo merecía. ¿Por qué fue? Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Dónde es la gracia? En la fe y el amor que es en Cristo Jesús, hermanos. Ahí es la gracia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Pablo no hizo ningún mérito para recibir la gracia de Dios. Es un ejemplo de lo que es recibir gracia. Como el apóstol Pedro que negó al Señor Jesucristo y luego por gracia fue recibido porque se arrepintió. Ese arrepentimiento fue en la fe y el amor de Cristo Jesús. Entonces fue recibido por gracia. ¿Por qué hemos sido tú y yo perdonados? ¿Por bonitos? ¿Porque lo merecíamos por los méritos nuestros? No, por los méritos de Cristo. Como dijimos antes, Cristo fue quien pagó el precio. Pues aunque tú y yo no lo merezcamos, Dios nos ha dado su gracia salvadora. Disciplina. Esto de medios de gracia también es conocido en el mundo cristiano como disciplinas espirituales. Entonces definamos qué es disciplina. La disciplina se define como el entrenamiento esperado para producir un determinado carácter o patrón de conducta. Entonces, ¿qué es una disciplina espiritual? Es el entrenamiento esperado para un creyente, para producir el carácter de Cristo y la conducta cristiana. Hermano, no hay otra manera en la que tú y yo vamos a crecer si no es por medio de un entrenamiento espiritual. Si en lo natural, un corredor de medallas olímpicas tiene que abstenerse en lo que come, tiene que dormir a horas, tiene que hacer ciertas cosas y hay cosas que no puede hacer porque él quiere ganar la carrera. Si tú como cristiano quieres llegar hasta el final, hasta la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, tienes que ser disciplinado. La disciplina no significa siempre castigo, hermano. Disciplina es una manera de vivir. Y si somos discípulos, tiene la palabra disciplina. Entonces los discípulos tienen una disciplina. ¿Qué es una disciplina para discípulos? Una manera de vivir. Un entrenamiento para una vida cristiana fructífera, viva, plena. ¿Tú eres un cristiano disciplinado o indisciplinado? ¿Cómo te va con la disciplina, mi hermano? ¿Eres un cristiano que come a deshoras, espiritualmente hablando, lee la Biblia cuando se le da la gana? Hace como el horóscopo cristiano, a ver qué sale hoy, pone ahí el dedo y eso es lo que leo hoy, es mi porción de la palabra. ¿Cómo es tu vida disciplina? ¿Oras de vez en cuando te nace? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Tienes disciplina? ¿Eres un discípulo verdadero que vive una disciplina? ¿O tu vida cristiana, cómo es? Porque la disciplina no es parte de la naturaleza del pecado, sino que es un componente natural de la vida cristiana. O sea, lo más natural para el cristiano es una vida disciplinada, hermanos. Eso es natural para la vida cristiana. Cristiano tiene un señor, o sea que el cristiano ya no puede vivir como se le dé la gana. El mundo vive de espaldas a Dios, el cristiano no puede. Tú ya no puedes, mi hermano. Ahora eres discípulo. Las disciplinas espirituales se pueden describir como aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual y nos permiten crecer hacia la madurez espiritual. Hay ciertas cosas, hermanos, que nos permiten desarrollarnos como cristianos. Este proceso de crecimiento y desarrollo espiritual empieza a tener lugar en el momento en el que la persona tiene un encuentro con Cristo resucitado y viene a él para salvación. Hermano, ¿cuándo debe comenzar la disciplina del cristiano? Desde que se convirtió. Desde el mismo momento en que el cristiano dijo, me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en Jesucristo, y nació de nuevo y fue regenerado por la obra del Espíritu Santo en su corazón, en su alma, en su espíritu. Entonces se ha vuelto un discípulo de Cristo y debe empezar a vivir una vida cristiana. Hay cristianos que llevan 10 años en Cristo y todavía viven de una manera indisciplinada, disoluta, liviana. ¿Cómo eres tú, mi hermano? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo estamos viviendo? Pero la disciplina espiritual es necesaria. Si un medallista olímpico crece y tiene más medallas entrenándose, un cristiano es más formado, es más espiritual, mientras más se entrena en estas disciplinas que vamos a ver hoy. Primeramente, para llegar a disciplinas espirituales tenemos que ver un orden. Primeramente tenemos que ver la base, y la base es que Dios hace toda la obra, hermanos. La obra no es nuestra. La obra es de Dios. Dios hace la obra. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Usted y yo no hacemos ninguna obra para ser salvos, sino por la misericordia, la suya, por el lavamiento, la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. O sea, la salvación es una obra interna en el hombre hecha por Dios mismo y no por la justicia del hombre. Dios es el autor de la obra, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Bien, Dios es quien envió a su Hijo al mundo, no nosotros. Tú y yo no trajimos a Jesús, tú y yo no subimos al cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién tomó la iniciativa de salvar al hombre? Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios fue el autor de la salvación. Él fue el que la ideó, el que la planeó, el que la ejecutó, el que la llevó al final. Dios, no tú, no yo, hermanos. Dios es quien salva, según el Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Tú no te llamaste, Dios te llamó. ¿Cómo? Por medio de su evangelio. ¿Quién envió el evangelio? Dios. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién preparó la gracia antes de los tiempos de los siglos en Cristo Jesús? Para nosotros, Dios. Tú y yo ni existíamos si Dios tenía ya planeada la salvación. ¿Cómo iba a salvarnos? Tenía preparado el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Listo, como una propiciación para nuestros pecados. Dios es quien justifica, como dice Pablo a los Romanos 8:33. ¿A quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Ellos se justificarán? No, Dios es el que los justifica. Dios es quien da la fe como un don, como dice Efesios 2:8. Entonces, el don de Dios, la justificación, es don de Dios, no del cristiano. Y en cuanto a la edificación de su iglesia y el ministerio cristiano, Dios es el que la edifica. En vano vela la guardia, si Dios no vela. Y en vano trabajan los edificadores, si Dios no edifica con ellos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, no somos los dueños de la obra, mi hermano. Y vosotros sois labranza de los obreros, no. Labranza de Dios, edificio de Dios. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Así que ser colaboradores no nos hace dueños de la obra. Y por más que colaboremos, el que da el crecimiento, el que da la labranza, el que edifica el edificio de la iglesia, es Dios, no nosotros. Bien, ¿hasta ahí todo claro? A ver. Eso no nos va a quitar, hermanos, nuestra responsabilidad. Dios es el autor de la salvación, claro. Dios envió a su Hijo, amén. Dios levantó a su Hijo de los muertos para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, amén. Pero Jesús, cuando comenzó su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha acercado, Dios hará la obra. Entonces nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, la fe es un don de Dios que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, que tú y yo tenemos que oírla. ¿Y qué tenemos que hacer después de oír la palabra de Dios en ese contexto del Evangelio, en Romanos 10, 17? ¿Qué va a hacer usted después de escuchar el Evangelio? ¿Qué hizo usted? Arrepentíos y creed. Hermanos, aunque Dios es el autor de la salvación, si los hombres rechazan a Dios y no se arrepienten de sus pecados y no ponen su fe en Jesucristo, no serán salvos. No hay manera. Dios demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en el Evangelio, en Jesucristo que se levantó de los muertos. No hay otra manera. Porque Dios hizo la obra, como dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, que Cristo murió por los pecadores, conforme a las Escrituras, fue sepultado y se levantó de los muertos el tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Dios ya hizo la obra. Creed y arrepentirnos. Juan 3:18, ahí se quita Juan 3:16 que leímos. Dios envió a su Hijo al mundo y el que cree en él no es condenado. Hermano, si usted cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo predestinó para ser condenado? No. Porque no ha creído en el hombre, el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo, hermanos. Y esta es la condenación. Que aunque Jesús vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el ser humano es responsable de si cree o no cree, si se arrepiente o no se arrepiente. Hermanos, Dios ha dado fe a todos los hombres por medio de levantar a Jesucristo de los muertos, pero los hombres tienen que arrepentirse y creer. Fidelidad. Hebreos 3:5. Dios hace la obra, hermanos. Dios da el ministerio, Dios edifica la iglesia, pero miren qué hizo con Moisés. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio en lo que se iba a decir. Entonces, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés el rey de las excusas, que se excusaba cada rato para no hacer lo que Dios le había llamado. ¿Qué hizo Moisés? Dijo, Señor, tú harás la obra. Y Moisés se quedó allá con Yetro, apacentando las ovejas, porque tú, Señor, liberarás al pueblo de Israel. No, mi hermano. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel y fue a Egipto. Hizo lo que Dios le mandó. Luego Moisés salió, llevó al pueblo al Sinaí y le bajó las tablas de la ley y el diseño del tabernáculo y el diseño del candelabro y el diseño de todas las cosas del templo, del tabernáculo, hermano. Moisés fue fiel. Moisés no hizo lo que él quería. Moisés fue fiel, hermanos, al llamado de Dios. Entonces, que Dios nos llame a su obra, no es que podamos hacerla de cualquier manera, porque somos responsables de ser fieles delante de Dios. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo te encuentras delante de Dios en cuanto a la administración de su iglesia? En cuanto al servicio a los santos, en cuanto al servicio a Dios. ¿Eres fiel? Porque Dios demanda a los administradores, y eso somos nosotros, de su gracia, que seamos fieles. No podemos excusarnos, no podemos decir porque Dios va a hacer, porque Dios sabe, porque Dios hará, y no hacer lo que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Obediencia. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, Dios los traerá. ¿Vendrán solitos? No. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ir en pos de Dios? ¿Qué debemos hacer, mis hermanitos? Niéguese a sí mismo, porque Dios no se va a negar a sí mismo, hermano, por usted. ¿Qué más? Tome su cruz porque Jesús ya cargó la suya. Tú y yo debemos cargar la cruz, hermano, la nuestra, la que Dios nos da. Y sígame, porque si te sigues a ti mismo no puedes seguir al Hijo de Dios. No puedes. Entonces, aquellos que están durmiendo, despiértense. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a seguirle, hermanos. Porque Dios no nos va a forzar. Si quieres ser discípulo de Cristo, tienes que pagar un precio, hermanos. La gracia de Dios es gratuita, pero el discipulado es disciplina. Disciplina espiritual, hermanos. ¿Qué más dice acerca de la obediencia? Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. No creo que conozcan los mandamientos de Dios. No creo que usted se llene la cabeza aquí de conocimiento. Es que los guarde, o sea, que los obedezca. Ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Dios? El que dice, yo acá dentro de mi corazón siento una cosa por Dios, yo siempre lo he amado. Es que Dios es tan querido, Dios me ha dado toda la bendición, papito Dios, no sé qué. Eso no es el que ama a Dios, hermano. Eso es falsa espiritualidad. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Su amor por Dios se manifiesta si usted obedece o no obedece a su palabra. Y que dice, yo lo amaré, será amado por mí y por mi Padre, y lo amaré y me manifestaré. ¿Quieres que Jesús se manifieste a tu vida, hermano? Obedece a sus mandamientos. Obedece. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. No lo digo yo, hermano. Jesús dijo, el que si no me amas es porque no guardas mis palabras. Entonces no digas que amas a Dios si tú no lo obedeces, porque es mentira. Si ama a Dios, obedécele. Porque la palabra de Cristo no es solamente suya, sino del Padre que lo envió. Mira cómo lo dice. Entonces, ¿qué es un medio de gracia, hermanos? Ya entrando al tema, ya vimos lo que Dios ha hecho, ya vimos lo que nos toca a nosotros hacer. Entonces, ¿pero cómo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer? Ahí es donde entran los medios de gracia. Dios nos dijo, háganlo en sus propias fuerzas. Dios nos ha dado cómo obedecerle. Entonces, aquí hay una definición del hermano R.M. Blackburn, no sé si lo pronuncio bien, que dice, los medios de gracia son canales por los cuales Dios otorga su gracia a las personas. Dios otorgó su gracia a la humanidad para salvarse a través de Jesucristo. Jesús es el medio de gracia para la salvación de todos los hombres. Pero hay medios de gracia para crecer en la salvación. Eso es lo que habla aquí nuestro hermano. Entonces hay canales, hay medios por los cuales Dios otorga o fluye esa gracia de Dios continuamente a la vida del creyente. El catecismo de Westminster define los medios de la gracia como los medios ordinarios y externos por los cuales Cristo comunica su gracia a su iglesia. Los beneficios de su mediación por su muerte. O sea, todo aquello que Cristo ha tenido en la cruz del Calvario, todo aquello que Cristo ha tenido por medio de su sacrificio, su mediación como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, tenemos que tomar mano de ello, hermanos. Cristo entró al lugar santísimo y él ahora saca su gracia abundante hacia nosotros y nosotros tenemos que tomar de esa gracia que él está derramando sobre nosotros, hermanos, sobre su iglesia. Pero ¿cómo? Y vamos a avanzar. ¿Qué más? Aquí puse yo. Son aquellas disciplinas espirituales o medios que Dios ha otorgado en su gracia al creyente para su sano crecimiento en la fe. Entonces, estos medios de gracia y disciplina espiritual, como decía el hermano, son canales, son medios que Dios ha dado al creyente en su gracia para que crezca más, para que sea más semejante a Él. Dios no solo nos dio su gracia, sino que también nos dio los medios para crecer en ella. Hermano, cuando usted creyó, recibió la gracia de Dios, pero no para quedarse solamente con la gracia de la salvación. Hay mucho más en Cristo, hermanos. Miren que es segunda de Pedro, 3:18. Antes bien crecer en la gracia. O sea, que no solamente es recibir la gracia de Dios, es crecer en ella y abundar. Y el conocimiento del Salvador y Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Cuando usted creyó, conoció a Jesús, claro. Pero hay que conocerle más. Yo conozco a mi esposa hace 3 años. Pero cada día la conozco más. Yo crezco en el conocimiento de mi esposa. Pero también debo crecer en el conocimiento de Dios. Yo recibí la gracia del matrimonio. Pero debo crecer en la gracia del matrimonio que Dios me ha dado. Mi matrimonio tiene que ser desarrollado, enriquecido, disfrutado. Asimismo, Cristo nos dio su gracia y nos dio su conocimiento. Pero tenemos que abundar y crecer en él, hermanos. Si usted solamente conoce el Evangelio más nada, y la mayoría de cristianos hoy ni eso conocen, ni saben cómo es que hay cómo predicar el evangelio. Si no conocemos siquiera eso, hermano, ¿cómo vamos a crecer en el resto? Muchos no conocen a Cristo. Piensan que Jesús es un hippie, un tirapiedra, un universitario así todo rebelde. ¿Por qué? Porque no creen en conocer a Jesús. Conocen a un Jesús que enseña al mundo, las novelas, tal vez. Conocen al Jesús de la Biblia. Hay que conocer más a Jesús. Y eso está en su palabra. Y hay que crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué más? Hay que echar mano de la vida eterna. Según de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Hermanos, ¿qué significa la palabra todas? Todas las cosas que pertenecen a la vida cristiana, a la vida piadosa, nos han sido dadas por su divino poder. El cristiano tiene toda la provisión, toda la bendición, en lugares celestiales sentados con Cristo Jesús, toda la bendición. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Listo. Por medio de conocer a Cristo a través del Evangelio, tengo acceso a toda una vida abundante, una vida plena, que me lleva a experimentar una vida piadosa. Pero, ¿qué hay que hacer? Pero, ¿cómo? ¿Qué debo hacer con todo eso que Dios me dio? Lo que Pablo dijo a Timoteo. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Hermano, la vida eterna nos ha sido dada en el Hijo de Dios. Pero hay que echar mano de todas esas bendiciones, de todas esas promesas, de toda esa abundancia de vida que hay en Jesucristo. Ya nos ha sido dado. Hay un banquete delante nuestro. Pero tenemos que extender la mano, no al árbol del conocimiento del bien y el mal, sino al árbol de la vida que es Jesucristo y comer de él, vivirlo a él, experimentarlo a él. Hay mucho más, hermano. Hay mucho más. No coma las migajas del piso, coma de la mesa. Extienda la mano. Porque los medios de gracia son ese, es como esas herramientas para extender la mano y tomar aquellas bendiciones de Dios. ¿Qué más? Y lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 1, 5 al 9. Lo estábamos leyendo antes del versículo 3. Ahora del 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia, no toda pereza, hermanos. Toda diligencia. ¿Qué es ser diligente? Es diligenciar, es hacer, es moverse. Hay cristianos que dicen, Dios va a hacer todo. Sí, hermano, Dios va a hacer todo. Pero tú tienes que, como veíamos nuestra responsabilidad, nosotros también tenemos que hacer lo nuestro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser diligentes, hermano. Si usted no es diligente, lleva el cheque al banco, no va a cobrar el cheque. Si usted no es diligente en cuanto a las cosas de Dios, usted no va a recibir las bendiciones que Dios ya le dio. O sea, acá con el cheque en la mano, que dice bendecido, y ahí se lo va a guardar en el bolsillo. Y es una vida cristiana mediocre. Eso no es lo que quiere Dios para ti y para mí, hermano. Toda la fe que hemos recibido, la fe del Hijo de Dios que se nos dio como un don por medio del Evangelio, hay que añadirle cosas. A la salvación no dice que podemos añadirle, pero sí a la vida abundante para crecer en ella. A la gracia de Dios que ya hemos recibido, en la cual debemos crecer. Añadida a vuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? Excelencia moral. No podemos entrar en detalle en cada una de esas cosas. En una predica el hermano Pablo David que entra en cada una de ellas. Se la recomiendo. Está en Tesoros Cristianos en YouTube. Te voy a explicar aquí por encima. Entonces, añadida a vuestra fe virtud, excelencia moral. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Fue una vida disipada? ¿Fue una vida llena de vulgaridad, de malos pensamientos, de inmoralidad? Dios quiere que tengamos una vida cristiana que tenga virtud. La virtud del que nos llamó a anunciar sus virtudes. Las virtudes de Cristo en el creyente. El carácter de Cristo formado en nosotros. Y esa virtud, esa vida virtuosa, hay que agregarle conocimiento, hermanos, como hablábamos ahora, el conocimiento del Hijo de Dios. Hay que conocerle más y abundar en ese conocimiento, eso ya hemos hablado. Dominio propio, porque algunos tienen demonio propio, se comportan como diablos, como el mundo, como hijos de Satanás, parecen fariseos modernos. Hermano, Dios nos llamó a vivir como se nos dio la gana. Ustedes somos discípulos, estamos bajo una disciplina, tenemos un señor, o sea que tiene un señorío. Y ese señorío nos debe llevar a ser obedientes, tener dominio propio, controlar nuestros apetitos, poner cuchillo a la garganta, hermanos. Controlar a dónde van nuestros pies. Ufar nuestras manos para la gloria de Dios y no para pecar. Consagrar nuestra mente. Dominio propio, hermanos. Es algo que falta a muchos cristianos hoy en día. Damos dominio propio. Eso es carácter de Cristo. ¿Y qué es el carácter de Cristo? ¿Qué es carácter? Carácter es la vida de Cristo en mí a través del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre siempre cueste lo que cueste. Eso es carácter cristiano. Carácter de Cristo formado en mí a través de su vida en mí. Y hermanos, y eso hay que crecer. Es algo que se puede añadir. Al dominio propio, paciencia, más del carácter de Cristo. Y todo paciencia porque este proceso de añadir estas cosas requiere paciencia, hermanos. El camino es largo. Tenemos que extendernos lo que está delante a Jesucristo, su meta, su supremo llamamiento de la fe. Y para eso necesitamos paciencia. Paciencia también que viene la palabra que es sufrimiento también. Para ser sufridos. A nosotros no nos gusta esa parte. Y a paciencia, hay que crearle piedad, una vida piadosa, hermanos. Una vida de oración, de la palabra, una vida de congregarse, una vida de buscar la voluntad de Dios. Y esa vida piadosa que hay que agregarle afecto fraternal. Porque, hermano, usted no va a crecer en el amor por los hermanos mágicamente. Usted no va a despertar un día y va a decir, ay, cuánto yo amo a los hermanos. Yo me acuerdo un día estar en una reunión de oración en Israel, yo era nuevo creyente, y yo no sentía amor por los hermanos, la verdad. Yo me sentía tan mal, y en la reunión de oración empecé a orar: Señor, dame amor por los hermanos. Y el que pide, al que pide, ¿qué dice Jesús? Se le dará. Además, acabó la reunión de oración y Dios me había dado amor por los hermanos que estaban ahí. Pero había que añadirlo, hermano, y no iba a venir mágicamente. Había que pedirlo, había que hacer algo. Nuestra responsabilidad. ¿Cómo yo que sea en amor fraternal si nunca veo a los hermanos? Termina la reunión y salgo corriendo. Nunca quiero hablar con un cristiano. Mis mejores amigos son los amigos del mundo. Tengo que agregar afecto fraternal. Y eso viene a través de un compañerismo cristiano. Y el afecto fraternal, amor, amor ágape. El amor de Dios ha sido derramado por su espíritu en nuestros corazones. Pero ese amor tiene que ser manifestado, hermanos. Tiene que crecer. Si tú no practicas el amor, ¿cómo va a crecer? Si yo no tengo una relación con mi esposa, ¿cómo voy a amarla más? Si no hago nada, el amor no va a crecer solo, hermanos. Dios me ha dado el amor, ahora yo soy responsable de que esa semilla crezca en mí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, que es la vida del cristiano, una vida abundante, que Jesús dijo, he venido para que tengan vida. Y vida, ¿y qué? ¿En disipación? ¿En negligencia? No, en abundancia. Esta es la vida de Cristo abundante en el creyente, estas cosas añadidas en él. Si tú abundas en estas cosas, mi hermano, ¿qué dice aquí? No os dejarán estar ociosos. Si tú careces de esta cosa, hermano, usted es un cristiano ocioso, un cristiano que no le gusta orar, no le gusta la palabra, no le gusta congregarse, no le gusta nada del Señor. Es un cristiano ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es diligente, si usted añade esta cosa a su fe, usted es un cristiano fructífero. Jesús dijo, yo los he puesto para que lleven fruto y mucho fruto. Dice en Juan 15, mucho fruto, hermano. ¿Hay fruto en tu vida cristiana? Tal vez no hay fruto en tu vida porque no has añadido estas cosas a tu fe. Añádelas y no serás ocioso y estarás lleno de fruto. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa? Tiene la vista corta, es miope. Es ciego. Ha olvidado para qué Dios lo salvó. Para que Dios lo purificó sus antiguos pecados. Dios no te salvó para que vayas al cielo cantando y ya. Dios te salvó para conformarte a la imagen de su Hijo. Ese es su propósito en ti, edificar su iglesia, formar a Cristo en ti, en mí, en su pueblo santo. Pero ¿cómo Cristo va a ser formado en ti si tú no quieres añadir estas cosas a tu fe? Si eres un negligente, un ocioso, cristianos perezosos, que no quieren nada con el Señor, apatía espiritual. Así no vas a crecer, hermano. Yo tampoco. Tenemos que levantarnos de esa mediocridad. También debemos ser buenos mayordomos de esta gracia que hemos recibido del Señor. El otro día yo compartía con los hermanos de Chile. Está el hermano David. Puedo acordar que estoy moviendo esta parábola. Esta parábola muy parecida a la parábola de Mateo 25. La parábola de los talentos, ¿se acuerdan? A uno se le dio cinco, a otro tres, si no me equivoco, dos, y a uno se le dio un talento. Entonces, esa parábola muestra que a cada uno se le dio de manera diferente, porque esa parábola nos habla de los dones que hemos recibido de Dios y los distintos llamamientos. Algunos reciben más, otros reciben menos. No todos están llamados a lo mismo, no todos hacen los mismos dones, como, no todos tienen los mismos dones, perdón, como dice Pablo a los romanos y a los corintios. No todos hacen sanidades, no todos hablan en lenguas, no todos son apóstoles, no todos hacen lo mismo. Cada uno en su lugar, y cada uno en su lugar será responsable de qué hace con lo que recibe. Si usa esos dones para el reino de Dios, o los esconde. Pero esta parábola es diferente. Esta parábola vamos a ver. Primeramente en Lucas 19, 11 al 27 está la parábola. En el versículo 12 nos habla que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese es Jesucristo. Jesucristo se fue, pero Jesucristo va a volver, hermanos. Pero antes de irse y habiéndose ido, dice aquí que llamó a sus tres siervos y a cada siervo le dio lo mismo, 10 minas. Es también una medida monetaria. Le dio 10 minas a todos. ¿Por qué le dio todas las 10 minas lo mismo? ¿Por qué le dio lo mismo a cada siervo y no a cada uno diferente? Porque esto nos habla de aquellas cosas que como cristianos hemos recibido todos de la misma manera. Por ejemplo, a menos que usted haya arrancado las páginas que no le gusta de su Biblia, usted tiene la misma Biblia que tengo yo. No hay otra Biblia. Todos tenemos la palabra de Dios por igual. No hay dos tipos de Biblia, no hay media Biblia, no hay un cuarto de Biblia. Tenemos la Biblia entera y cada uno la tiene. Si tú no, si tú no, te, no tienes Biblia, hermano, usted está en el lugar equivocado, hermano. Usted no sea cristiano. Si usted tiene Biblia, ha recibido el mismo don que tengo yo, la palabra de Dios. Tiene la palabra de Dios para leerla, para estudiarla, para meditar. ¿Qué más tiene usted que tengo yo? Y que todos los cristianos tenemos por igual. Oración. Todos los cristianos podemos orar por igual a Dios. Dios escucha a todos los cristianos. No me escucha más a mí que a ti. ¿Qué más tenemos todos los cristianos en común? El mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estaba en Pedro, que estaba en Pablo, está en ti y está en mí, hermano. Tenemos la misma comunión, el mismo bautismo, el mismo Padre, el mismo llamamiento en cuanto a ser perfeccionados a la imagen de Cristo, la misma adopción de hijos, el mismo bautismo, el mismo cuerpo de Cristo, la misma iglesia en el Señor. Eso todo lo recibimos por igual. Pero fíjense, ¿para qué lo dejó? Para que negociaran con ellas en tanto envolvía. Fue que el Señor nos dejó todas estas cosas y en esta cosa podemos crecer, como decía Pedro. Estas son gracias de Dios que nos han sido dadas. Y ya tenemos que crecer en ellas. Para que cuando Cristo venga, como dice aquí la parábola, los dos siervos que usaron las minas de su Señor para ganar más minas fueron recompensados. Si tu vida espiritual tú la usas para crecer, creces en la oración, creces en la palabra, porque tú tenemos la misma Biblia, pero tú la lees. La lees poquito, la lees mucho, algunos para vergüenza propia nunca la han leído completamente. Y algunos ya llevamos leyéndola varias veces. ¿Quién será más quién tuvo más minas ahí? ¿Quién creció más? ¿Quién ora más, crece más en la oración? ¿Quién se congrega más, crece en el compañerismo cristiano y el servicio? Entonces tenemos que usar esas cosas que Dios nos dio a todos en común y crecer en ellas. Y no ser como el siervo que fue castigado, siervo malo y negligente, le dijo el Señor, ¿por qué? Porque tuvo miedo, Señor, tuve miedo de ti. Sé que recoge donde no esparciste. Que siegas donde no sembraste. Entonces yo escondí las 10 minas, Señor. Dije, bueno, ¿yo qué voy a orar? Me da miedo, yo quiero leer la palabra, que mejor le enseñe el hermano Alberto, otro hermano, que ellos saben. ¿Yo para qué voy a congregarme? Eso, que mucho COVID, que no sé qué, que mejor, que ni por internet, nada. Entonces, hermano, si tú eres un miedoso así, no quieres que sea en la vida cristiana, es un cristiano perezoso, que solamente ora cuando desayuna, almuerza y cena, cuando gracias a Dios y cuando algún hermano le pide que ore. Entonces, hermano, tú serás disciplinado cuando Cristo venga, porque te va a encontrar con las mismas cosas que Él te dio y en las cuales no creciste. Es un cristiano ocioso, cristiano negligente. ¿Qué más? Son importantes las disciplinas espirituales y medios de gracia porque nos ayudan a crecer, como hemos venido viendo. Ayudan a crecer en el Señor. Capacita al creyente para servir. ¿Tú quieres servir a Dios? Entonces necesitas estos medios de gracia para servirle, para crecer en el servicio. Nos permite ser bendición para otros. Qué terrible, hermanos, que no quieren crecer en la gracia, que son negligentes. Son un estorbo en las reuniones muchas veces, porque no dejan avanzar la obra de Dios. Son difíciles de soportar porque hablan cosas de la carne, viven pensando siempre en la carne. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, no quieren crecer en su gracia, cristianos perezosos, cristianos que en vez de ser formados y disciplinados se van deformando y cada vez amoldando más al mundo. Ese tipo de cristianos tiene que arrepentirse y buscar la gracia de Dios para hacer bendición para la iglesia. Porque si tú no estás participando de la edificación de la iglesia, si no recoges con Cristo, Jesús dijo, desparramas. Hermano, tenemos que aprender del Señor. ¿Qué más? Previene nuestro enfriamiento espiritual y nos saca de la apatía espiritual. Cuando tú quieres crecer en el Señor, quieres dejar la apatía, quieres ser un cristiano ferviente, echa mano de la vida eterna por medio de estos medios de gracia. Pero tanto que hemos hablado de los medios de gracia y todavía no hemos dicho cuáles son, ¿no, hermano? Te dice, pero pues, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Mira, hermano, acá están los medios de gracia. Medios de gracias privados, primeramente. La vida íntima cristiana. Primer medio de gracia que vamos a ver. La lectura de la palabra de Dios. Lectura privada de la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos dio la palabra. ¿Para qué? Para que la leamos. Para que la estudiemos. Para que la escuchemos. Hermano, usted se le dio una espada afilada. Y usted tiene el deber de entrenarse en su uso. de manera privada. Usted quiere crecer en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, dejar de creer que Jesús era hippie. Entonces lea la Biblia, hermanos. Tómela en sus manos, ábrala y mire cuál es la voluntad de Dios. Segundo, medio de gracia, la oración. Hermanos, tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a buscar al Señor en oración, tener comunión con Él, tener intimidad con el Señor. Si nosotros no oramos, hermanos, ¿quién va a orar por nosotros? Si usted hace 5 minutos al día, 15 minutos al día, ¿cómo usted va a crecer en la comunión con Dios? ¿Cómo Cristo va a ser formado en usted? ¿Cómo usted va a entender la palabra, hermano? ¿Cómo usted va a recibir la ayuda del Espíritu Santo para vencer en este mundo? Usted se va a enfriar. La oración nos permite crecer en el Señor. El tercer medio de gracia privado es la meditación. No solamente es conocer la palabra, hermano, leerla. También meditar en ella, hermano, entenderla. Porque al final es como aquella semilla que cayó en el camino y las aves se la comieron y se la llevaron, hermano. Quedó sin entendimiento. Necesitamos meditar la palabra. No podemos ser como aquellos cristianos que llegan de la reunión y le preguntan, hermano, ¿cómo estuvo la reunión? No, hermano, estuvo tremenda. Fue maravilloso, el Señor se movió. ¿Sí? ¿De qué predicaron? No me acuerdo, pero el Señor se movió. Es un cristiano que no entiende la palabra, que no prestó atención. ¿Qué enseñó el hermano Alberto? Yo no sé. Él gritó, él habló, fue tremendo, pero no tengo idea de qué es lo que habló el hermano Alberto. Tienen que meditar en lo que está escuchando, mi hermano. En la enseñanza de hoy, en lo que el Señor le ha hablado, para que haya un fruto de entendimiento, un fruto práctico. Debemos meditar la palabra de Dios. Porque hay cristianos que me dicen, hermano, estoy orando por tal joven. ¿Qué? ¿Y esa joven qué? No, ella no es cristiana. Estoy orando a ver si es la voluntad de Dios. ¿Y yo qué? Hermano, abra su Biblia. Su Biblia dice que el yugo desigual es pecado, que Dios no la aprueba. Y así están muchos cristianos porque leen la palabra y no entienden. Ya está escrito, pero no quieren obedecer. Cuarto medio de gracia, el ayuno. Es un medio también privado, también puede hacerse público. Hermano, ayunar no es pasar hambre, no es que usted no desayunó y fue a trabajar. Eso no cuenta como ayuno. Sobre el ayuno también vamos a hablar en una parte especial de estas enseñanzas. No voy a decir mucho hoy sobre el ayuno. Pero no pase hambre, hermano. Te está pasando hambre. Estoy ayunando porque 2 horas de enseñanza. ¿Cuándo es ayunar, hermano? Vamos a hablar qué es el ayuno. Medios de gracia públicos. Congregarse junto para la adoración es el primer medio de gracia público. Qué bendición, hermanos, es la comunión de los hijos de Dios. Por medio de la comunión de los hijos de Dios somos fortalecidos, animados, exhortados, enseñados, corregidos, redargüidos, edificados. Dios derrama una gracia especial en medio de su pueblo cuando se reúne para edificación de la iglesia. Las ordenanzas del Evangelio son otro medio de gracia público. El bautismo, por ejemplo, y la cena del Señor. La cena del Señor es un medio de gracia por el cual el cristiano es consciente cada semana de su comunión con Cristo, la obra de Cristo, el Evangelio. La comunión con Dios y con los santos. El bautismo es un medio de gracia para publicar las buenas nuevas a los que son testigos, al mundo de las tinieblas y también a los hombres, que ahora uno es seguidor de Jesucristo. Y más vale que desde ese día le sigamos, realmente como discípulos. No sea una profesión falsa de fe. Que no sea un chapuzón. Porque el chapuzón no es un medio de gracia. Compañerismo con los hermanos y hermanas. En Cristo es el tercer medio de gracia. Qué bendición tener hermanos en Cristo. Amigos en el Señor, que nos exhortan, que nos aman y nos dicen la verdad, que nos corrigen, que no son compinches, que nos dicen solamente lo que queremos escuchar, que nos dicen, Alberto, oremos juntos. Alberto, le damos la palabra. Si no entiendes, yo te enseño. Qué bendición esos medios de gracia. Compañeros en el servicio del Señor. Qué bendición servir junto a otros hermanos y no servir solos. Cuando Dios nos pone en el servicio. Compañerismo cristiano es un medio de gracia. Pablo nunca estaba solo. Siempre tenía compañeros. Jesús mismo no estaba solo, hermano. Tenía apóstoles. La oración corporativa o colectiva es un medio de gracia público. Hermanos, no solamente hay que orar solos, hay que orar como iglesia. Qué triste hoy en día que las reuniones de oración de la iglesia son las menos concurridas y muchos solamente van allá a dormir, mientras algunos hermanos oran. Hermano, debería ser la reunión más concurrida de la iglesia. En Hechos 2:42 se nos muestra que la iglesia no solamente perseveraba en el partimiento del pan, en enseñanza de los apóstoles y en la comunión, también en la oración corporativa. Estaban orando juntos cuando Dios salió de la cárcel y sacó a Pedro de la cárcel. La oración juntos nos permite ver la oración de Dios respondida, crecer en la fe, ver las promesas de Dios cumplidas en nuestros hermanos, ver las necesidades de otros y que otros oren también por nosotros. Qué bendición es este medio de gracia. Y todas estas cosas, hermanos, que hoy estamos mencionando, en fin, nos va a permitir verlas en estos meses. ¿Qué más? Vamos a resumir, hermanos. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? La gracia. Dios es quien hace la obra, quien da la gracia, el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Pero tenemos que ser obedientes, porque somos responsables de nuestro crecimiento en el Señor. Y ese crecimiento, para crecer en él, Dios nos ha dado medios de gracia y disciplinas espirituales, las cuales nos permiten entrenarnos como cristianos para crecer en el Señor. Entonces, mis hermanos, esta fue la enseñanza de hoy, mis hermanitos. Damos gracias al Señor por ella, por lo que nos permite aprender. Y bueno, hermanos, nos quedan unos minutos para compartir impresiones de la enseñanza, alguna pregunta, alguna cosa que usted quisiera compartir brevemente para que puedan compartir la mayor cantidad de hermanos posible. Entonces, yo ya veo que Juan David Paz tiene la mano levantada. Entonces, hermanito, si quieres comenzar.
Gracias, hermano, bendiciones. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a la gracia, ahora que usted mencionaba acerca de Cristo como sumo sacerdote, acerca de echar mano de la vida eterna, de que tenemos que extender la mano. Hay un versículo que está en Hebreos 9:11 que me gustaría preguntar si tiene alguna relación con esto de la gracia, que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Mi pregunta es, esta expresión de que Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿tiene alguna relación con esta gracia o a qué tiene relación esta expresión bienes venideros?
Pues sí, mi hermano, tiene toda la relación, aunque no es el tema que estamos viendo, porque ahí no habla de los bienes, como tú dices, bienes futuros, también son una gracia, ¿por qué? Porque los bienes venideros tampoco los merecemos, también son por gracia, y es por medio de la mediación de Cristo Jesús que vamos a tener esos bienes venideros. Pero si hablábamos, por ejemplo, de algunos bienes venideros como ciertas recompensas que se prometen, por ejemplo, en las iglesias en Apocalipsis, uno ve que esos bienes venideros, ¿por qué venideros? Porque todavía no los tenemos, se otorgan a los vencedores. Entonces, ahí nuevamente se ve nuestra responsabilidad, ¿no? Y que tenemos que echar mano de la vida eterna, porque Jesús dice, el que venciere, que va a vencer porque se queda tranquilito, porque no hace nada, porque no, no. Jesús dice, arrepiéntase, obedezcan, vuélvanse a mí, compra de mí oro refinado. Entonces, hay una responsabilidad. Jesús es el mediador del nuevo pacto, de todos los bienes que tenemos, todas las bendiciones espirituales. Pero Dios quiere que seamos partícipes en lo que a nosotros nos corresponde, echar mano de esas bendiciones de la vida eterna, recibir de aquello que ya nos tiene preparado. Algunos hermanos me escriben que quieren ver la última diapositiva, no se preocupen, yo todo eso voy a mandarlo al chat de los grupos. Si Dios quiere esta noche o mañana, voy a mandarlo en PDF y ahí pueden verlo. Bien, ¿alguien más quisiera compartir, añadir, decir algo, preguntar? Aproveche, hermano, levante la mano. Se le da el micrófono. ¿O entendieron todo? No se asuste, hermano, si parece dura la enseñanza o algo así. No es para que usted ahora diga, ay, no soy ni cristiano, pobrecito de mí, no, hermano. Esto es para que nos despertemos y la idea de todo estudiar estas disciplinas espirituales es que crezcamos como cristianos, hermanos. Ninguno es perfecto, solo Jesucristo, ¿no? Pero obviamente tenemos que ser despertados por medio del Señor. Hermano que se retira, claro, hermano, con todo, puede retirarse tranquilamente, hermano, que me está diciendo que se retira. Entonces, ¿algún hermano más quiere participar, preguntar, o alguna pregunta sobre la tarea, sobre el tema? Hermana Luz Estela.
Sí, buenas noches, qué pena conocer. Buenas noches, hermanos. Mi pregunta es, lo que pasa es que el hermano Gino, con respecto al versículo Efesios 2, 8 y 9, dice que la gracia es un regalo, eso sí lo sabemos, pero que la fe no es un regalo, o sea, o sea, la fe es como, o sea, yo sé que la fe es el mismo Señor Jesucristo que se siembra en nosotros, pero que nosotros somos los que tenemos que recibir como en el corazón sus palabras. Eso también lo dice en Juan 8:37. Y decía pues a los judíos que ellos no habían recibido sus palabras y que por esa razón no tenían la gracia. Porque como usted dijo que la fe también era un regalo, entonces pues yo quiero comprender eso, porque el hermano Gino decía que la gracia era el regalo, pero no la fe.
Bueno,
No
pues
sé si me
ahí,
hice entender.
pues no sé qué dijo el hermano Gino, ni qué contexto, ni en qué libro, hermana, pero ya leímos Efesios. Efesios dice que es un don de Dios, y la palabra don significa regalo. Entonces, si la Biblia dice que es un regalo, pues es un regalo, solo que ese regalo se recibe por un medio. Y como es un regalo, es gracia de Dios. Pero, ¿cómo se recibe el don o el regalo de la gracia? Pues lo dice Romanos 10, 17, por medio de oír la palabra de Dios. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, recibimos el don de la fe. Nadie podría creer en Cristo si no escuchara el Evangelio. Nadie podría creer en Cristo si no se le predica a Cristo crucificado conforme a las Escrituras. Entonces, es un regalo de Dios, pero es un regalo que se recibe de una manera especial. Bien, entonces yo